Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que Córdoba acogerá durante los próximos días 18 y 19 de noviembre el 25º Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial, SADECA, que vuelve a tener carácter presencial y en el que se darán cita unos 350 profesionales del sistema sanitario andaluz. Se trata de un encuentro que cada año genera mucha expectación y que cuenta con una elevada participación de profesionales de diferentes disciplinas y categorías y que el pasado año no pudo celebrar por la situación derivada de la pandemia por COVID-19. Bajo el lema Aprendiendo de los Mejores, el encuentro permitirá conocer proyectos innovadores que se han desarrollado y también buenas prácticas que pueden ser extrapolables de un centro a otro. Según destaca la presidenta de SADECA, Reyes Álvarez Osorio, somos conscientes de que seguimos viviendo en un contexto de pandemia, por lo que hemos incorporado algunos cambios para adaptarnos a esta nueva normalidad, como concentrar el Congreso en día y medio y retransmitir en abierto las ponencias para que cualquier persona interesada pueda tener acceso a la información. Pero esto, dice, no nos ha frenado para que sea un encuentro especial en el que, además de recuperar la presencia física, hemos querido simbolizar en nuestra imagen corporativa el camino hacia la excelencia a la que aspiramos subiendo peldaño a peldaño. El trabajo en equipo y la superación de retos juntos son herramientas que ayudan a avanzar y así lo hemos querido reflejar. El programa ha contado con la participación de numerosos profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía, entre ellos su directora gerente Valle García, la subdirectora médica Elena García, en calidad de presidentas del comité organizador y científico respectivamente, así como la subdirectora de enfermería María José Castro como secretaria de SADECA. La programación se centra durante estos dos días en tres mesas plenarias, dos durante la jornada del jueves sobre innovación en la gestión clínica y la transformación digital y futuro, mientras que la tercera se desarrollará durante la mañana del viernes y se centrará en la humanización y experiencia del paciente. En todas ellas se darán a conocer proyectos, iniciativas y estrategias de éxito, así como las claves para su aplicación. El acto inaugural del encuentro tendrá lugar durante la mañana del jueves, tras el que los asistentes podrán escuchar la conferencia Claves para liderar la transformación global en la sociedad y en la empresa, a cargo de la escritora y conferenciante Pilar Jerico. Una parte importante del encuentro se centrará en la exposición y defensa de comunicaciones en formato oral y póster en seis sesiones en las que se expondrán los trabajos seleccionados de los 300 presentados. Como novedad de este año, el programa también incluye una sesión práctica de mindfulness durante la mañana del viernes a cargo de Patricia Jiménez, coordinadora de proyectos de humanización positiva de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud. Por otro lado, las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil de la provincia y la Diputación de Córdoba vuelven a demostrar su solidaridad con el envío de más de 30.000 kilos de ayuda a las familias afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. El delegado de Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil de la institución provincial, Rafael Llamas, ha explicado que las principales organizadoras de la campaña de recogida de ayuda y donaciones de la ciudadanía cordobesa han sido la Agrupación de Protección Civil de Montilla, la de Priego de Córdoba y de la Asociación Provincial de Protección Civil de Córdoba, ASOPROTECOR. Ellos se han ocupado de las tareas de coordinación, transporte, almacenamiento y clasificación de la ayuda recogida, si bien el trabajo conjunto de todas las agrupaciones y de los vecinos de la provincia ha permitido la recogida de esos 30.000 kilos que se han traducido en 120 palets que viajarán a La Palma para tratar de cubrir las necesidades que ha provocado la erupción del volcán, según ha manifestado Llamas. El delegado de Protección Civil ha insistido en que una vez más se pone de manifiesto la solidaridad de los pueblos de la provincia y de su gente, así como nuestro apoyo a todas las iniciativas que emprenden las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, que hacen un trabajo primordial. En esta ocasión han señalado que nuestra ayuda se traduce en el pago del tráiler que realiza el desplazamiento de toda la ayuda desde Montilla a Alicante, desde donde sale el barco hacia la isla. La campaña de recogida de ayuda, que comenzó el pasado 29 de septiembre y que concluyó el 14 de octubre, ha permitido recopilar artículos de higiene, alimentación infantil y de adultos, ropa de casa, gama, material de autoprotección, calzado, enseres, juguetes y otros recursos para ayudar a los afectados por la erupción. En esta campaña se han unido las 12 agrupaciones de voluntarios de la provincia: Montilla, Priego de Córdoba, Lucena, Peña Arroya, Pueblo Nuevo, Fuente Ovejuna, Fernán Núñez, Adamuz, Pozo Blanco, Monturque, Cabra, Villanueva del Rey y Pozo Blanco, así como la Asociación Provincial ASO Protecor. Por otro lado, la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada de Priego celebrará del 10 al 12 de noviembre el solemne Triduo al Cristo Yacente. La Iglesia de San Pedro acogerá los actos religiosos que darán comienzo el miércoles 10 de noviembre con la celebración a las 8 de la tarde de la Eucaristía, presidida por don Ángel Cristo Arroyo, párroco de Nuestra Señora de la Asunción y conciliario de la Hermandad. El jueves, día 11 de noviembre, se celebrará igualmente una Eucaristía a las 8 de la tarde, ofrecida por todos los hermanos difuntos de la hermandad, presidida por don Pablo Fernández, vicario parroquial de la Asunción. En ella intervendrán Verónica Molina como soprano, Miguel Arjona como tenor y Cecilia Cueva al piano. El último día del Triduo comenzará con una Eucaristía presidida por don Ángel Cristo, párroco de Nuestra Señora de la Asunción, y continuará con un solemne Vía Crucis con la imagen del Cristo Yacente, que partirá de la Plaza de San Pedro hacia calle Argentina, Abad Palomino, parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Plaza de Santa Ana, calle Real, Jazmines, Abad Palomino, Santiago, San Luis y de nuevo Plaza de San Pedro. La hermandad recuerda que será obligatorio el uso de la mascarilla durante la celebración del Triduo en la iglesia de San Pedro y durante el Vía Crucis en el exterior, siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad. Y tras el fin de semana, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza un nuevo caso positivo por COVID-19 en Priego, por lo que el número de personas contagiadas asciende a 1.908. Este nuevo caso se traduce en un incremento de la tasa de incidencia de 4,5 puntos, llegando a alcanzar los 31,3 casos por cada 100.000 habitantes. El resto de parámetros no varía, el número de personas curadas sigue siendo de 1.852 y el de fallecidas de 41.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que Vox exige al PP en Priego que actúe de inmediato en el Parque Ángel Carrillo y cumpla así con su programa electoral. El coordinador de zona, José Rosa, ha criticado a través de un comunicado que la alcaldesa María Luisa Ceballos se haya olvidado de sus promesas a los priguenses. No todo vale en campaña electoral, después dice, hay que cumplir con los proyectos planteados. Vox exige al PP en Priego que actúe en este enclave y en este sentido Rosa ha solicitado a la alcaldesa que se dé un paseo por el Parque Ángel Carrillo, aunque lo conoce y sabe de su dejadez, ya que lo incluyó en su programa electoral. En primer lugar, dice Rosa que la fuente está en un claro estado de dejadez, con caños rotos y fisuras y grietas de gran tamaño. Según el coordinador de esta formación, la imagen que da este parque de nuestra localidad deja mucho que desear para los priguenses y para los visitantes. Por su parte, el coordinador de Vox en Priego, Santiago Martínez, ha mostrado su indignación, ya que la falta de actuación en este parque demuestra la falta de inversión en infraestructuras que está llevando a cabo la alcaldesa. Martínez asegura que las deficiencias del parque son un problema de seguridad para los viandantes que se encuentran con farolas rotas, con riesgo de caída de cristales en el parque infantil. También hay alcantarillado obstruido y con mal olor, grietas en el suelo por las raíces de los árboles y, volviendo a la zona infantil, nos encontramos, afirman, con columpios rotos y astillados que suponen un riesgo para los niños que los usan. Por último, desde Vox en Priego han solicitado que se actúe de inmediato en este parque y en su adecentamiento. Para esta formación, la falta de mantenimiento al respecto supone un ejemplo de la falta de interés por parte de la alcaldesa. En otro orden de cosas, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba continúa desarrollando acciones en pro de la eficiencia energética de sus centros. Es el caso del Hospital Infanta Margarita, ubicado en Cabra y de referencia para el sur de la provincia, que viene sustituyendo progresivamente su iluminación a fin de disminuir la huella de carbono y avanzar en la implantación de sistemas tecnológicos más eficientes y sostenibles. Con esta premisa, el servicio de mantenimiento desarrolla de manera constante y coordinada con la actividad asistencial un proyecto de cambio de luminarias que ya ha conseguido implantar la tecnología LED en más del 80% del sistema de iluminación. Con ello se consigue además de una notable mejora en la calidad y cantidad de la luz en aquellos espacios donde se instala, una reducción de consumo energético en iluminación que supera el 90%, lo que no solo repercute en el aspecto económico, sino también en otros ámbitos como la reducción de las emisiones a la atmósfera o el propio mantenimiento de la instalación, que hasta ahora presentaba constantes y habituales problemas. Unidades y servicios como urgencias, maternidad o quirófanos ya tienen adaptada su iluminación a esta tecnología, haciendo especial hincapié en zonas de tránsito como pasillos o aledaños de ascensores que precisan de luz artificial las 24 horas. Igualmente, otros servicios como pediatría, las consultas externas y el vestíbulo del hospital son hoy por hoy objeto de estos trabajos que próximamente se extenderán a áreas que aún permanecen con el sistema antiguo, siempre en función de la capacidad de simultanear las labores de mantenimiento y asistencia sanitaria. A fin de evitar un impacto en la estética de los espacios con estos cambios, están instalando pantallas LED con luz fría, temperatura de color de 6.000 grados Kelvin, que garantizan un ambiente similar al que ya existía en el centro, pero con una sensación lumínica de mayor intensidad. En otro orden de cosas, hasta el próximo 13 de noviembre está abierto el plazo para inscribirse en el taller de prevención de violencia de género, falsos mitos en el noviazgo, que pone en marcha la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Priego. El taller se desarrollará a lo largo del lunes 15 y el martes 16 de noviembre y tendrá una duración total de 25 horas. Podrán participar en el mismo jóvenes a partir de 16 años en grupos máximos de 20 personas. El objetivo de este taller será la eliminación de estereotipos sexistas que perpetúan falsos mitos y establecen relaciones no igualitarias para evitar actitudes y comportamientos violentos. Para más información, los interesados se podrán dirigir a la Zona Joven de Priego en el edificio Palenque o a través del correo zonajoven@aitopriegodecordoba.es. Y en el ámbito provincial, el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá el próximo jueves 11 de noviembre una jornada del Foro Andaluz de Bienestar Mental bajo el título La nueva legislación civil en materia de apoyo a las personas con discapacidad, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social. Para su responsable, Francisco Ángel Sánchez, esta iniciativa reunirá expertos en derecho y discapacidad para abordar desde una perspectiva jurídica y social los nuevos retos que se ciernen con la entrada en vigor de la nueva ley sobre un colectivo tradicionalmente desfavorecido, contando para ello con el testimonio de personas afectadas y familiares. Sánchez ha destacado que la celebración de esta propuesta se realiza en un momento en el que esta temática está ganando espacio en el debate público, con una propuesta de una ley general de salud mental y la reciente entrada en vigor de la ley por la que se reforma la legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Por todo ello, este espacio, dice, se presenta como una oportunidad clave para profundizar a través de las ponencias de los profesionales y el debate con los protagonistas en una cuestión tan importante como la capacidad jurídica de las personas, que debe involucrarnos a todos. En cuanto al programa de intervenciones de este encuentro, se contemplan ponencias de la fiscal de la Sala Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo y el ex fiscal general del Estado, María José Segarra. Asimismo, tomarán parte el notario director de la sección social y económica de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, además de testimonios personales. Las distintas ponencias estarán moderadas por Fernando Santos, fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba y fiscal delegado para Andalucía de la Fiscalía General del Estado para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, y por el presidente de la Fundación PRODE, Blas García. Y como cada día analizamos la evolución de los datos por COVID-19 en Priego de Córdoba, hoy tenemos que destacar el aumento en el número de altas. 4 personas más han conseguido superar la enfermedad, por lo que el total asciende a 1.854. La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía no contabiliza hoy ningún nuevo caso positivo por COVID-19 en nuestro municipio, por lo que la tasa de incidencia también baja en 4,5 puntos y se sitúa en los 26,8 casos por cada 100.000 habitantes. El número de fallecidos no varía, continúa siendo de 41 personas.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.
Hoy te contamos que Covidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de toda España, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y todos los municipios adheridos a esta campaña lanzaban ayer martes y hasta el próximo 30 de enero la campaña La Invasión de los Ecólatras, una iniciativa que tiene como objetivo reunir proyectos por el cuidado del medio ambiente desarrollados por los ciudadanos de más de 140 municipios de nuestra comunidad. Es por ello que Ecólatras llega a Andalucía con la difusión de acciones medioambientales en la ciudadanía para potenciar y dar visibilidad al reciclaje de vidrio, tomando como único fin el de construir un camino hacia la sostenibilidad y la economía circular. Para conseguirlo, la colaboración ciudadana es clave y por ello la campaña premiará a los ciudadanos más comprometidos con el reciclaje de vidrio. La participación en la misma consiste en la presentación de un proyecto sostenible relacionado con el cuidado del medio ambiente e inscribir el mismo en www.ecolatras.es para que los habitantes puedan votar y hacer ganadora la iniciativa. Las provincias deberán competir entre ellas para mostrar cuál ha sido la iniciativa con más apoyo de los ecólatras a través de la participación ciudadana y conseguir así el mejor premio. Para ser aceptadas, las iniciativas deben estar centradas en mejorar algún aspecto concreto relacionado con la sostenibilidad, la protección de la naturaleza o el consumo responsable en el entorno local, consumo sostenible, protección de fauna y flora, huella de carbono, ahorro de recursos naturales y educación ambiental, entre otros. Se han establecido dos categorías de premios: la ciudad más ecólatra, con la que se premiará la ciudad con la mayor comunidad ecólatra e iniciativas presentadas de toda la provincia. En total habrá un municipio ganador por provincia. Se entregará un premio de 1.000 euros destinado a una organización benéfica de la localidad o para compras de material deportivo o formativo de carácter medioambiental. Y por otro lado, se entregará el premio a la iniciativa con más eco, en el que se premiará al proyecto individual más votado de cada provincia con financiación para el desarrollo del mismo. Adicionalmente, todos los usuarios que se registren en la plataforma y voten iniciativas registradas accederán a un sorteo de un mini glue y un premio en metálico. Ecólatras es una plataforma pionera en España que recoge miles de proyectos de ciudadanos comprometidos con el planeta y con el cuidado de su entorno, ofreciendo difusión, recursos e inspiración en las iniciativas de sostenibilidad y consumo responsable. Actualmente cuenta con un equipo de más de 85.000 ecólatras y 820 iniciativas escritas relacionadas con el reciclaje, la educación ambiental, la lucha contra el cambio climático o la alimentación sostenible, entre otras temáticas. En un año marcado por el COVID-19 en Andalucía se recogieron a través del contenedor verde un total de 113.387 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 13,4 kilos por habitante, cerca de 46 envases por persona. Durante 2020, los andaluces han depositado más de 1 millón de envases al día en los más de 36.700 contenedores verdes que hay repartidos por toda la región. En el pasado año 2020, en Priego de Córdoba se recogieron a través del contenedor verde un total de 197 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 8,8 kilos por habitante. Y también durante 2020, los andaluces han seguido tomando conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Así, el reciclaje de envases de vidrio ha sido un año más un ejemplo perfecto de modelo de economía circular, apoyando además la Agenda 2030 y hasta 6 objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, el Hospital Infanta Margarita de Cabra alcanza las 10.000 dosis administradas de la vacuna contra el COVID-19. Rafaela Anucete, vecina de Baena, ha sido la persona que ha recibido la dosis número 10.000 de la vacuna contra el COVID en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Una importante cifra alcanzada este martes y que supone una nueva meta dentro de la estrategia de vacunación en el área de gestión sanitaria sur de Córdoba, donde el pasado 22 de octubre se superaron las 400.000 dosis inyectadas. Un gran esfuerzo de los profesionales sanitarios, especialmente en este centro hospitalario de referencia para todo el sur de la provincia, llevado a cabo por la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva, que se ha encargado a lo largo de este último año de la vacunación del personal sanitario y sociosanitario de todo el área, así como de grupos de población concretos como pacientes crónicos especialmente vulnerables o, en estos momentos, el refuerzo en la aplicación de la tercera dosis. Otra muestra más del desarrollo del plan plan de vacunación contra el COVID-19 en el sistema sanitario público andaluz, que se inició a finales del pasado año y que durante este año 2021 ha conseguido unos niveles históricos de inmunidad en la población andaluza. En el área sur de Córdoba son 12 los puntos de vacunación COVID, uno por cada zona básica de salud, que semanalmente también ofrecen jornadas de vacunación sin cita para aquellas personas que deseen iniciar o completar su pauta vacunal. Seguimos con más noticias. El delegado de Infraestructuras Rurales de la Diputación de Córdoba, Manuel Olmo, ha hecho entrega recientemente a la Mancomunidad de la Subbética, con sede en Carcabuey, de la maquinaria de obra pública adquirida por dicha entidad dentro del Plan Provincial de Inversiones para la Adquisición de Maquinarias por las Mancomunidades de Municipios con competencia en materia de caminos 2020-2021. Según Olmo, el plan tiene como objeto dotar a todas las mancomunidades con dichas competencias de financiación para las adquisición y renovación de maquinaria que les permita conservar, mantener y reparar los caminos que son de titularidad de los municipios. Gracias a estas ayudas, que han sido muy bien recibidas por las mancomunidades, les prestamos asistencia económica y técnica a los municipios que las conforman y a otras entidades locales a las que prestan servicio, y ponemos en valor las infraestructuras rurales ayudando a la vertebración del territorio, ha subrayado. En total, la delegación ha destinado a la subbética más de 115.000 euros para maquinaria, en concreto una retromixta, todo con el fin de que las mancomunidades puedan mantener los caminos municipales que conectan los núcleos rurales con las explotaciones agrarias, mejorando así la competitividad de estas y contribuyendo a reducir el despoblamiento rural. Gracias a esta convocatoria, ha continuado Olmo, las mancomunidades pueden adquirir maquinaria nueva como motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones, tractores, rodillos, compactadores u otros vehículos, así como otro tipo de maquinaria pesada de obra pública. En cuanto al procedimiento para su distribución, se ha tenido en cuenta el grado de envejecimiento de su parque de maquinaria y sus necesidades más acuciantes. Por su parte, el delegado de Cohesión Territorial, Juan Díaz, ha añadido a este respecto que se han seguido criterios objetivos y equitativos para la distribución de los fondos. Se ha establecido un criterio fijo por mancomunidad de un 60% del presupuesto y el 40% restante depende de criterios variables relativos a la población de los municipios mancomunados, la relación entre superficie y número de explotaciones y la superficie total de los mismos. Díaz ha apuntado además que para incluir las actuaciones en un año o en otro se han tenido en cuenta criterios técnicos gestionados por el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales y por el Departamento de Infraestructuras Rurales. El Plan Provincial de Inversiones para la Adquisición de Maquinarias por las Mancomunidades con competencia en materia de caminos se cuenta con un presupuesto total de 1,6 millones de euros y es de carácter plurianual 2020-2023. La inversión en la subbética en la anualidad 2020-2021 asciende a 117.988 euros. Y en cuanto a la evolución de los datos por COVID-19 en Priego de Córdoba, hoy volvemos a hablar del número de altas, que se incrementa en una persona más con respecto al día de ayer, por lo que el número total asciende a 1.855 personas recuperadas. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no contabiliza hoy ningún nuevo caso positivo por COVID-19 en Priego de Córdoba. Esto hace que la tasa de incidencia baje de nuevo, en esta ocasión en 4,4 puntos y se sitúe en los 22,4 casos por cada 100.000 habitantes. Tampoco varía hoy el número de fallecidos, que sigue siendo de 41.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Junta de Andalucía ha concedido 13.835 euros a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba para la reactivación de actos culturales. Así lo explicaba la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, junto con el presidente de la Agrupación de Hermandades de Priego, Jesús Aguilera, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Juan Ramón Valdivia. Casanueva ha destacado a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego como elemento fundamental en la vertebración social y ha agradecido su labor de promoción del patrimonio, a la vez que ha destacado que son seña de identidad de nuestra tierra y que su contribución a que perduren nuestras tradiciones y la actividad cultural son incontestables.
La Consejería de Cultura y en este caso la Junta de Andalucía, después de estos dos años prácticamente de pandemia, en la que bueno, se sabe y es conocido por todos, pues el sector de las agrupaciones, que es fundamental por la labor social que realizan, así como pues bueno, también la actividad cultural que mantenían activos los municipios, prácticamente muchos de ellos, incluso Priego, la actividad era frenética en ese sentido.
En definitiva, según la delegada, las ayudas concedidas han supuesto una importante inyección económica para un sector fundamental en la identidad de nuestra comunidad autónoma y suponen una muestra del firme compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía por la cultura y por el impulso del empleo en el sector.
Creo que había una deuda en la cual pues desde la Junta de Andalucía se ha querido, pues igual que se ha estado trabajando con otros sectores vinculados a la cultura de diferentes disciplinas, entendíamos que las agrupaciones, cofradías y hermandades tenían un papel fundamental, vertebrador en materia de cultura, con lo cual había que echarle una mano.
Estas subvenciones se suman a la línea pionera destinada a la conservación, restauración e inventario del patrimonio histórico de carácter religioso creada por el Gobierno de Andalucía, que en 2020 destinó más de 1,4 millones de euros y que para la convocatoria ya aprobada de 2022 tiene previsto más de 1,8 millones de euros. En total son más de 5 millones los destinados por el Gobierno andaluz a un sector clave para la economía de Andalucía, como es el vinculado a la conservación, puesta en valor y promoción de nuestras manifestaciones de carácter religioso. Cristina Casanueva es delegada de Cultura.
La Junta de Andalucía pues puso a disposición 3 millones de euros para toda Andalucía, de los cuales pues finalmente han sido 2 los que se van a ejecutar, y en Priego pues se han presentado proyectos por valor de cerca de los 14.000 euros, 3.835 euros, a los cuales pues tengo que agradecer que se haya presentado un proyecto. Ha sido una de las 6 agrupaciones de la provincia que han sido beneficiarias, y evidentemente pues ha habido un trabajo detrás de no solo de la agrupación, sino también de las cofradías y hermandades para poner en marcha proyectos en muy corto plazo que ahora además se van a ejecutar en este mes y medio último del año.
Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Priego, Juan Ramón Valdivia, destacó el compromiso de la Junta de Andalucía por las hermandades y cofradías y recordó que uno de los periodos donde mayor potencial turístico y económico tenemos es en la época de Cuaresma y Semana Santa.
Era algo obvio y sin embargo el Gobierno andaluz ha hecho ese cambio que desde aquí, personalmente, desde el Ayuntamiento de Priego, queremos agradecer y felicitar. El patrimonio cofrade, el patrimonio religioso, es uno de los puntos más importantes del futuro turístico de nuestra comunidad y desde luego desde el Ayuntamiento de Priego queremos felicitar y manifestar que queremos que se siga apoyando este patrimonio, porque no solamente hay que apoyar en actividades sino también en esa inversión para que toda la riqueza que reside en las cofradías, que reside en los templos y en las casas de hermandad se siga poniendo en valor, se siga mejorando y que en los próximos años podamos seguir reivindicando que uno de los periodos donde mayor potencial turístico y económico tenemos es durante la época de Cuaresma y de Semana Santa.
En este sentido, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego, Jesús Aguilera, confió en que estas ayudas sirvan para reactivar las actividades culturales y cofrades en las hermandades.
Digamos, a la presentación oficial de los actos y cultos que vamos a realizar la Agrupación General de Hermandades y Cofradías durante 2021, que como bien ha dicho Cristina, ascienden a unos 13.835 euros, que van a ser evidentemente o ya han sido sufragados en su totalidad por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía y que esperamos que sirvan desde luego para reactivar, como ella bien ha dicho también, tanto a las hermandades durante este tiempo que hemos estado por el tema de culto, acto, hemos estado parados.
La ayuda de la Junta permitirá a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba la realización de cartelería para la promoción de la Semana Santa, las fiestas votivas de mayo y el Corpus Christi, así como la edición de librillos del pregón de Semana Santa durante este año. Por otro lado, se van a financiar distintos proyectos, entre los que destacan la edición de un libro por parte de la Real Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su descendimiento. El importe total de este proyecto asciende a 2.646 euros. Antonio Jesús Jiménez es hermano mayor de la Hermandad de las Angustias.
Hoy día va a ser posible la edición de este libro. El libro, tal y como ha dicho nuestro presidente, pues se llama Real Archicofradía de las Angustias, 50 años a tu lado. El autor es un hermano nuestro y a través de anécdotas va narrando lo que es la vida de la hermandad desde su refundación allá por el año 1968 hasta nuestros días. También aporta muchos datos de interés cultural del templo donde habitan nuestros titulares y también del colegio que forma parte de nuestra hermandad. Entonces no solamente es de la hermandad, sino que el libro va a dar testimonio de tres estamentos que figuran en Priego, que para nosotros va a ser un orgullo contribuir también al panorama de cuestión de libros de hermandades, puesto que hay hermandades que ya tienen su propio libro, pero nosotros va a ser el primero.
La Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de la Santa Veracruz, de nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza llevará a cabo la edición de una publicación sobre el prendimiento. Andrés Linares es su hermano mayor.
Nuestro hermano don Miguel Forcada presentó un proyecto en Junta de Gobierno que abarcaba este objetivo. Don Miguel, de forma didáctica, planteaba esta iniciativa en una doble vertiente. Por un lado, presenta un texto en donde explica y desarrolla la historia del prendimiento, acompañado de una serie de fotos de importancia, y por otro lado, en segundo lugar, una película insertada en una tarjeta PEN, en donde podremos apreciar íntegramente la representación del prendimiento, la realizada en concreto en el año 2008.
Y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor organizará un ciclo de conferencias, una gala lírica y llevará a cabo la reedición de una guía básica para la visita a la Iglesia de San Juan de Dios entre los meses de noviembre y diciembre. Rafael Cobo es hermano mayor de esta cofradía.
Como digo, un ciclo de conferencias el día 13 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Los San Isidro. Se hablará de imaginería y de restauración. Nos va a acompañar Adrián Valverde, que es un imaginero de Cabra, nacido en Cabra pero residente en Lucena. Y también vamos a contar con Rafael Molina, un imaginero, tallista, restaurador y artesano de Priego, que entre los dos vamos a hablar un poquito de todo lo que es el proceso creativo. Eso será el día 13. Así que el día 20 hablaremos de música y el 4 de diciembre vamos a hablar de la relación de los medios de comunicación con el mundo cofrade. Nos va a acompañar el responsable del llamador a nivel de Andalucía. El llamador es un programa con 30 años y es, yo diría, que referencia obligada. Gala lírica, como digo, se celebrará el 11 de diciembre, también con entrada gratuita, en este caso en el Teatro Victoria, con la participación de la soprano prieguense Carmen Serrano, del barítono Santo Ariño, del tenor Antonio Vázquez, de la coral de Puente Genil Miguel Gán, dirigida por Rafael Sánchez, y presentado todo el acto por Rafael Cremado y, por supuesto, con Antonio López al piano. Bueno, pues decidimos hacer una guía básica en la que se describe el recorrido por todo San Juan de Dios, las imágenes principales, las características principales.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que Priego de Córdoba será uno de los 41 municipios de la provincia de Córdoba que se beneficiarán del programa de adecuación funcional básica de viviendas 2020, cuya inversión asciende a 281.018 euros. En el caso de nuestra localidad se han concedido ayudas a tres proyectos por las que se van a llevar a cabo obras destinadas a mejorar la seguridad y adaptabilidad de las viviendas donde residen habitual o permanentemente personas mayores de 65 años con una discapacidad mínima del 40%, así como grandes dependientes. Así lo ha anunciado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, que ha destacado que ya se han resuelto definitivamente los expedientes para beneficiar a estas familias y mejorar su calidad de vida y confort dentro de sus casas, a la vez que se contribuye a la activación del empleo y la economía local de los municipios. La delegada ha explicado que el Gobierno del Cambio ha comprobado que en la última legislatura la mayoría de los edificios plurifamiliares del parque público no era accesible y está actuando en consecuencia, sacando del cajón las ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios y a los mayores que se encontraban congeladas. Las obras más significativas de este programa son la modificación de los cuartos de baño mediante la sustitución de la bañera por la ducha de placa o de suelo continuo, el cambio de la solería por un suelo antideslizante, la adaptación de los aparatos sanitarios como lavabos e inodoros. toros, así como su grifería a las necesidades funcionales de la persona. La colocación de asideros, barras o asientos para la ducha y la ampliación del ancho de las puertas son otras de las intervenciones que se están llevando a cabo. Otras actuaciones que también han sido subvencionables corresponden a la mejora de la seguridad de la instalación eléctrica y de gas y su adecuación a las personas usuarias, la colocación de pasamanos en los pasillos, así como la instalación de salvaescaleras, plataformas elevadoras, guías de techo u otras ayudas técnicas fijas para facilitar la vida de los usuarios. La delegada de Fomento ha aclarado que la financiación del programa de adecuación funcional básica de viviendas supone un 70% de el presupuesto total de la obra y de la asistencia técnica, en algunos casos con un máximo de 1.400 euros, una cifra que asciende hasta los 1.820 euros si cuenta con asistencia técnica. Casanova ha destacado que se trata de unas ayudas que se van a pagar de manera inminente para facilitar a las familias en la realización de las obras, ya que muchas de ellas no podrían realizarlas si no es con estos incentivos de la Junta de Andalucía, lo que además otorga seguridad a las empresas a la hora de los pagos. Para Casanueva, con esta medida trabajamos por mejorar la calidad de vida de las familias y de los que más lo necesitan, a la vez que se fomenta la colaboración institucional y público-privada para la reactivación de la economía mediante un impulso del sector de la construcción, las reformas en el conjunto de la economía y la creación de empleo. Frente a los anteriores gobiernos del PSOE que dejaron el 40% de los presupuestos sin ejecutar en materia de vivienda, el gobierno de Juanma Moreno cumple mediante la activación de políticas necesarias y demandadas por la ciudadanía, sostiene Casanueva. Por último, la delegada ha recordado que la Junta lleva a cabo diferentes líneas para mejorar las condiciones de las viviendas de los ciudadanos y ha puesto como ejemplos la instalación de ascensores en las comunidades de propietarios, obras de mejora y accesibilidad en el parque público de viviendas, construcción de vivienda pública a precio asequible después de décadas, ayudas para mejorar la eficiencia energética y reducir los costes energéticos, así como ayudas para la adaptación de los inmuebles y otras específicas para los más perjudicados por la pandemia del COVID-19. Seguimos con más noticias. El próximo 13 de noviembre tendrá lugar en la Casa de la Cultura una de las pruebas de selección de cara al Festival de la Canción Infantil, que se celebrará, como viene siendo habitual, al término de las fiestas navideñas. Tras el parón ocasionado por la pandemia sanitaria por COVID-19, esta cita con la canción vuelve a la agenda cultural de nuestro municipio para celebrar en esta ocasión su 38ª edición. Así, todos los niños de entre 5 y 15 años que deseen participar en la edición de este año tienen una cita el próximo 13 de noviembre a las 12:15 para conocer todos los detalles de este concurso musical que se ha convertido ya en una cita ineludible dentro de las fiestas navideñas en Priego. Y hoy, quinta jornada sin nudos positivos en Priego de Córdoba. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no confirma ningún nuevo caso, por lo que el total sigue siendo de 1.908 personas contagiadas por COVID-19 desde que comenzara la pandemia. Esta ausencia de positivos hace que la tasa de incidencia descienda en 4,5 puntos con respecto a la jornada de ayer y caiga hasta los 17,9 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las altas, hoy hay que notar una persona más que ha conseguido superar la enfermedad, por lo que en Priego el número se sitúa ya en 1.857 personas. El número de fallecidos no varía, continúa siendo de 41 personas. Y en los deportes, el centro de tecnificación acoge hoy a partir de las 7 de la tarde el partido de la Superdivisión que enfrentará al Real Cajasur Priego Tenis de Mesa y al Alcira, un recién ascendido a la máxima categoría del tenis de mesa nacional. El encuentro, que a priori podría considerarse rutinario, está cargado de connotaciones en clave local. Y es que el Cajasur volverá a jugar un partido como local con la condición de campeón de Liga y Copa de la temporada anterior, ya que el desenlace de ambas competiciones tuvo lugar en Antequera, que Cantera y con el formato de playoff. El encuentro ante el Alcira corresponde a la segunda jornada de la fase regular en el subgrupo 1. El Cajasur cumplió los pronósticos en la pista del Coviran, mientras que el Alcira tuvo un notable estreno salvando un punto en el compromiso ante el siempre complicado Leca Enea en Irún. En esta temporada el cuadro valenciano cuenta con varios jugadores foráneos, entre los que destacan Amir y Nicole, mientras que como pala nacional actuó Guillot en el estreno de competición. Por su parte, Luis Calvo tiene a disposición a la mayor parte de la plantilla, puesto que el ruso Daniel Atravín aún no ha viajado a España. En todo caso, el Cajasur parte con un grupo solvente para sacar dos puntos que le acerquen a la clasificación rápida para el playoff por el título de liga. Por su parte, el calendario de competición depara al Museo de la Almendra Francisco Morales una doble cita a lo largo de este fin de semana. El conjunto de las subbéticas se medirá mañana al Linares a partir de las 11:30, mientras que el lunes recibirán el centro de tecnificación a Lucán a las 7 de la tarde, en un partido adelantado al tener el equipo departamental compromiso internacional el siguiente fin de semana. El encuentro ante el Linares siempre arrastra connotaciones especiales al tratarse de un derbi regional, aunque curiosamente la temporada pasada no llegaron a enfrentarse ambos equipos al estar en subgrupos de competición distintos. Ahora vuelven a medirse y lo hacen en una pista en la que el Priego consiguió la victoria en el último compromiso celebrado el 7 de marzo de 2020. En esta ocasión el Linares presenta una potente estructura que incluso llegó a disputar la preliminar de la Liga de Campeones en la presente temporada. Por su parte, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha de afrontar la contienda eligiendo en su alineación entre Marija Galonja, Ana García, Lucía López o Eva Brito, ya que trámites burocráticos le han impedido que otras jugadoras con las que ha alcanzado compromiso puedan estar en España. Hay que recordar que en la primera jornada de liga las linarenses ganaron en la pista del Vegas del Genil, mientras que las priguenses perdieron en Figueras ante el Tramuntana. Mientras, el lunes tendrá un encuentro ante el UCAN liderado por María Xiao. Sin duda, una señal del poderío de uno de los aspirantes al título de liga en la primera jornada, que se impuso con autoridad al BIC, otro de los grandes de la Superdivisión.